¿Hola? ¿Así me oyes un poquito mejor? Vale. Bueno, sí, ya han parado además aquí. Han parado además aquí. Espera. Bueno, entonces, las metástasis, como comentaba, en cuanto a incidencia, epidemiología, el esqueleto es uno de los órganos más afectados por cáncer, aparte del hígado y el pulmón. Y hay tumores que tienen alta afinidad por el hueso, como puede ser el mieloma, el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y otros tumores que son menos frecuentes, pero que también tienen gran afinidad por este órgano, como pueden ser el cáncer renal, el cáncer de pulmón o el melanoma. Hasta 3/4 de los pacientes con cáncer pueden tener al final de su vida lesiones óseas, metástasis óseas, y al aumentar la esperanza de vida por la enfermedad, pues... obviamente, pues el problema es de una dimensión cada vez mayor, ¿no? Dentro de lo que es el viaje de un paciente a lo largo de su enfermedad, aparte de en todas esas paradas que tiene, pues desde las visitas al hospital, el cansancio, la necesidad de medicaciones, la cirugía, todo esto, las metástasis óseas son una parada más y es algo bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Las metástasis óseas tienen una serie de consecuencias importantes, no solo en nuestra calidad de vida. El dolor, la compresión medular, la hipercalcemia y las fracturas son los principales eventos relacionados con la enfermedad ósea, con las metástasis óseas. Pero esto tiene una dimensión amplia. Eso implica una pérdida de la autonomía, un incremento del costo sanitario, a veces necesidad de cirugía, de técnicas como la radioterapia, y todo ello reduce la supervivencia a veces de los pacientes. Si nosotros nos fijamos en distintos tumores, mama, mieloma, próstata, cáncer de pulmón y otros, si no hacemos un tratamiento específico para la enfermedad ósea, esta es un poco una representación de la tasa de complicaciones que hay, pues desde fracturas, necesidad de radioterapia, cirugía o la presencia de compresiones medulares. Y como veis, es significativa. ¿De dónde salen estos datos? Pues de los estudios que comparaban dar placebo frente a dar cualquier tratamiento dirigido a la enfermedad ósea. Con lo cual es algo, como veis, que tiene una dimensión importante y es significativo. Aquí vemos pacientes... con cáncer de mama, con metástasis óseas, es un grupo de pacientes bastante amplio, más de 2.000 pacientes, y vemos la supervivencia en función de si han tenido o no eventos relacionados con el esqueleto. Y lo que veis es que las pacientes que tienen eventos relacionados con el esqueleto, que como decíamos eran fracturas, hipercalcemia, compresión medular, pues viven menos, tienen una supervivencia menor, con lo cual la presencia o no de metástasis óseas tiene una dimensión importante. Voy a empezar un poco a hablar pues lo que es la biología de la enfermedad ósea. El hueso, a pesar de lo que pudiéramos pensar a priori, es un órgano superdinámico. Está continuamente formándose y desformándose, pero sin metástasis, es decir, la biología de este órgano es así. Está constantemente remodelándose, porque nosotros cuando caminamos, cuando hacemos nuestra vida cotidiana, pues ya tenemos microfracturas que han de ir remodelándose para que el hueso no se rompa del todo y ir adaptándonos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay varias fases en la biología del hueso. Primero el hueso se reabsorbe, los osteoclastos se estimulan pues eso, por las microfracturas, erosionan el hueso, crean una cavidad. La siguiente fase es la fase inversa, donde se prepara digamos, la superficie del hueso para comenzarse a formar un hueso nuevo de calidad. Luego los osteoblastos empiezan a formar ese hueso nuevo y finalmente entra en la fase de reposo, ¿no? Con lo cual esto está constantemente pasando en nuestro organismo de manera natural. Los osteoclastos son unas células que proceden de las células madre hematopoyéticas y que disuelven un poco la matriz mineral ósea. Y los osteoblastos son desarrollados a partir de células mesenquimales progenitoras y lo que hacen es rellenar de hueso nuevo esa matriz que se ha preparado previamente. Normalmente, pues lo fisiológico es que haya un equilibrio entre estas dos poblaciones de células que habitan en el hueso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El daño óseo, esas pequeñas microfracturas, las perciben los osteocitos y las células de revestimiento del hueso y lo que hacen es empezar a atraer del torrente sanguíneo a células que liberan sustancias que atraen a los esos progenitores hematopoyéticos que una vez están en el hueso se convierten en osteoclastos. Los osteoclastos empiezan a eliminar los defectos, digamos, del hueso, reabsorben el hueso dañado y finalmente pues mueren ahí por apoptosis y ahí llegan los osteoblastos que lo que se encargan es de formar nuevo hueso hasta que quedan ahí atrapados en el hueso nuevo y se convierten en nuevas células de revestimiento, ¿vale? Entonces esto es lo que de forma normal sucede en todos nuestros huesos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un tumor, las células tumorales, pues con los capilares o los neovasos que hay en el tumor, pues escapan, ¿no? Invaden los vasos, forman como émbolos, grupos de células que circulan por el torrente circulatorio y estos se quedan atrapados de alguna forma en los capilares que están en los huesos, ¿no? Entonces, en esos capilares se adhieren, se pegan las células tumorales, salen a través de los capilares y acaban mezclándose con el microambiente normal del hueso y cuando alcanzan capacidad de sobrevivir ahí es cuando se regeneran, multiplican y hacen lo que vemos en las radiografías como una metástasis ósea. Con lo cual, hay como dos pasos fundamentales. Un momento es el momento en que las células escapan del tumor original y son capaces de migrar hasta el hueso, ¿no? Y en un primer momento están en un estado quiescente, están como en el equilibrio allí con las células normales y hay algo que hace que escapen de ese estado quiescente, empiecen a multiplicarse de forma rápida y forman la metástasis ósea que somos capaces de ver, ¿no?, en las pruebas de imagen. El hueso, normalmente, hay un equilibrio entre los osteoclastos, que son los verdes, y los osteoblastos, que son los amarillos, ¿no? Pero estos son capaces de comunicarse, ¿no?, con las células tumorales. Les secretan factores de crecimiento y, a su vez, las células tumorales secretan otros factores de crecimiento que hacen que exista una comunicación entre ellos. Esta comunicación, por un lado... Espera, me voy a poner por aquí, a ver si con las flechas soy capaz de no ponerla... Cuando lo que predomina es la acción de los osteoclastos, de los que destruyen hueso, las metástasis son osteolíticas. Luego os enseñaré ejemplos de ellas. Y lo que predomina, pues, son los factores de crecimiento que desarrollan, que producen, digamos, estas células destructoras de hueso. Pero hay otro tipo de células, esas son, por ejemplo, las más típicas del cáncer de mama, si queremos poner un ejemplo. Y luego, cuando predomina la función de formación de hueso aberrante, anormal, son metástasis osteoblásticas, que ahora veremos también la diferencia. Desde el punto de vista de la de radiografía, no tiene nada que ver una metástasis osteolítica con una metástasis osteoblástica. Y depende qué parte de este círculo vicioso esté más, hacia dónde esté inclinada la balanza, por decirlo de alguna forma. Esta es una metástasis osteolítica, es como un agujero, está comiendo el hueso, ¿no? Esta es la representación de una biopsia de eso. Y esto es una metástasis osteoblástica, se forma hueso aberrante, es más blanco, más denso, ¿no? Es un hueso irregular, no un hueso normal. Más típica de cáncer de mama, más típica, o cáncer de pulmón, por ejemplo, más típica de cáncer de próstata. Aquí veis un poco los distintos tumores con su incidencia y si las lesiones son más osteolíticas o osteoblásticas. En el fondo, por ejemplo, en el cáncer de mama, aunque sean más típicas las lesiones líticas, suelen ser lesiones mixtas, por un lado blásticas, por otro lado más líticas. Hay distintos puntos de la misma lesión donde en un sitio predominan los osteoclastos, en otro los osteoblastos. Las que son más puramente blásticas probablemente son las del cáncer de próstata, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos las metástasis óseas? Pues primero pueden existir síntomas, ¿no? Pues un paciente con un tumor que tiene un dolor persistente en un hueso concreto, a veces puede haber déficit neurológicos asociados a una lesión ósea y nosotros tenemos que estar atentos entre ellos. Analíticamente tampoco hay tantísimos parámetros, pero podemos tener elevaciones de la fosfatasa alcalina en la analítica, que ojo, la fosfatasa alcalina no solo viene de los huesos, hay fosfatasa alcalina hepática también, con lo cual hay que intentar diferenciar un poquito eso. Hay que juntar distintos síntomas y signos para llegar a la conclusión de que tenemos que perseguir el diagnóstico de la lesión ósea. En cuanto a métodos de imagen, tenemos como herramientas la radiografía simple, las gammagrafías óseas o rastreos óseos, el TAC, la resonancia magnética y en algunas ocasiones la PET nos puede ayudar a eso. Y luego hay veces que pongo la biopsia ósea entre interrogaciones, porque no siempre se llega a hacer una biopsia de las lesiones óseas. Las biopsias óseas son a veces poco rentables, porque dolorosas o conllevan su riesgo hacer una biopsia ósea y el material que nosotros obtenemos al hacer la biopsia ósea a veces es escaso, está calcificado. Para ver bien lo que hay dentro de la lesión ósea y caracterizarla hay que quitar el calcio, y en ese proceso de quitar el calcio en el laboratorio muchas veces te llevas parte de las células tumorales y a veces tienes un material que es poco rentable para, digamos, el sufrimiento o la incomodidad que ha producido en el paciente, ¿no? Entonces, mientras que eso sería ideal, poder caracterizar las lesiones óseas con una metástasis, a veces no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Entonces voy a empezar un poco con el diagnóstico. No quiero que nos aturdamos, simplemente que lo veamos como una guía. Cuando nosotros tenemos un paciente, una paciente, a la cual sospechamos que tiene lesiones óseas porque nos ha contado que tiene dolor, porque vemos una fosfatasa alcalina inusualmente elevada en su analítica, o porque eso efectivamente nos cuenta un déficit neurológico, lo primero que pensamos es hacer probablemente una gammagrafía ósea o un rastreo óseo. Este puede ser positivo y ya no tenemos la respuesta, tiene lesiones óseas. O puede ser negativo, pero seguimos con la sospecha. Pues entonces podemos recurrir a una placa simple, a una radiografía simple del área que tiene dolor o que tiene molestias el paciente. Si esto es indeterminado y no acaba de darnos la respuesta, siempre se puede hacer una TAC o una resonancia magnética nuclear de zonas específicas. La TAC ya sabéis que abarca más, es capaz de ver más zonas, y la resonancia es un poquito más concreta, más específica de una zona. Luego iré hablando técnica por técnica. Cada método de imagen nos dice cosas diferentes sobre la lesión ósea. Por ejemplo, la radiografía, el escáner, la resonancia magnética, lo que nos hacen es una foto de la lesión, nos dicen cómo es la apariencia anatómica. Entonces lo que nos está viendo es la cortical del hueso o la zona de la medular ósea, pero nos da una imagen como si hiciéramos una fotografía. Sin embargo, las técnicas de medicina nuclear, como el rastreo óseo, el SPECT, que a veces completa al rastreo óseo, que no diferenciamos cuando nos lo van a hacer o no, porque hacemos el rastreo óseo y le dicen al paciente, espera un poquito que vamos a hacer una prueba, eso es un SPECT, que es como una como una especie de un escáner de baja dosis de una zona muy concreta. Y la PET-TAC. Todas estas técnicas de medicina nuclear no son tanto una imagen anatómica, sino que nos ven el metabolismo de la enfermedad. El rastreo óseo y el SPECT lo que ven es el metabolismo del hueso en el área donde se está destruyendo por efecto de las células tumorales, y la TAC nos ve el metabolismo óseo, la actividad del tumor en sí. No es tanto una imagen como la resonancia o la TAC. Este es un ejemplo de rastreo óseo de una paciente con cáncer de mama que tiene lesiones, pues eso, a nivel de toda de la columna, a nivel de la pelvis ósea. Y bueno, esto es donde se pone el contraste, que esto es típico que siempre aparezca, ¿no? Eso no es que sea una lesión en el codo que todo el mundo tiene. A veces, este es un ejemplo de un paciente con un tumor renal. La verdad que con la luz no se ve muy bien, pero simplemente con una radiografía simple se ve que en el hueso tiene una lesión altamente destructiva. Sin embargo, vamos al rastreo óseo y realmente la lesión no parece tan destructiva en el rastreo óseo. ¿Por qué? Porque es una lesión lítica. El rastreo óseo sobre todo ve bien las lesiones blásticas, las lesiones que predominaban los osteoblastos, las que eran formadoras de más hueso aberrante, ¿vale? Si veis en cambio la resonancia magnética, se ve claramente la destrucción del hueso. Entonces hay pruebas que nos pueden servir más o menos para ver un determinado tipo de lesión, y lo importante de las lesiones óseas es que muchas pruebas son complementarias, nos aportan información que tenemos que interpretar cogiendo varias pruebas. Este es un ejemplo en la pelvis, en una misma localización anatómica, de una lesión osteolítica que consume hueso, que veis que no está tan blanco, está tan más oscuro, ¿no? Está consumido, está produciendo lisis ósea, frente a una lesión osteoblástica de un cáncer de próstata que está como algodonosa, grande, ¿no? Aberrante. Es para que vierais un poco la diferencia entre los dos tipos de lesiones. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética de esqueleto? Pues para localizaciones muy concretas y, por ejemplo, cuando tenemos déficit neurológico. Este es un ejemplo de una lesión que está saliendo de la vértebra y se está metiendo en el canal medular. Probablemente este paciente seguro que tenía sintomatología neurológica, pérdida de función motora en los brazos, ¿no? Alteración en la motilidad, en la sensibilidad. Y para la compresión medular es diagnóstica. Luego vemos un poquito el algoritmo, pero es fundamental hacer este tipo de prueba. Esto, por ejemplo, es un escáner, o sea, ¿cómo se utiliza el TAC? Pues, por ejemplo, una paciente con una lesión ósea, el TAC nos permite ver la fractura frente a todas las demás lesiones, ¿no? No es preciso hacer una resonancia en este caso, no parece que la parte de atrás de la vértebra se esté metiendo en el canal medular, la paciente no tenía síntomas y con esto tenemos el diagnóstico de lo que tenemos delante. ¿Y la PET-TAC nos ayuda? Pues sí, nos puede ayudar. No es la opción de entrada para diagnosticar las metástasis óseas, pero sí nos puede ayudar. Por ejemplo, en el caso de este cáncer de pulmón, vemos que existe una gran captación. Esta es la imagen de TAC y esta es la imagen de PET fusionadas conjuntamente, pues se iluminan, ¿no? Donde el metabolismo del tumor tiene más actividad. Entonces aquí con un TAC lo hubiésemos sabido, pero bueno, se nos ilumina con la PET. Un cáncer renal con una lesión a nivel costal, que también queda bastante clara con la PET-TAC, o una lesión en la escápula a nivel femoral, que en cambio en el escáner no es tan evidente. En este caso la PET-TAC nos ayuda a localizarla bastante bien, o una lesión a nivel de la pala ilíaca, que tampoco es tan evidente en la TAC, pero sin embargo en la PET-TAC sí que nos ayuda a localizarla. Hay veces que tenemos la sospecha de que está ahí la enfermedad, le hemos hecho un rastreo, hemos hecho una placa simple y no acabamos de verlo, y la PET-TAC nos puede ayudar a eso. También nos puede ayudar, por ejemplo, en ocasiones en las que tenemos un paciente que tiene metástasis óseas y pues vemos que los marcadores están subiendo, el paciente no tiene especial empeoramiento sintomático, pero los marcadores, por ejemplo, en un cáncer de mama, suben y suben y suben. Dices, bueno, pues yo tenía un PET-TAC basal, le voy a hacer un PET-TAC ahora. Y como eso indica cómo está el metabolismo del tumor, a veces te dice, ahí está, ahora tiene un metabolismo mucho mayor. No hay gran destrucción a nivel del hueso, pero está mucho más activo. Ahí tengo la progresión de la enfermedad y me permite tomar una decisión de cambiar a un tratamiento más eficaz, ¿no? Pero lo que a mí me parece muy importante, y a veces me cuesta mucho comentarle a mis pacientes a veces, es por un ejemplo como este, ¿no? Tenemos, este es el escáner con el que partía el paciente, y realmente la lesión ahí no es tan evidente, pero yo le hago un escáner después de 3 ciclos de tratamiento y mirar qué sucede. ¿Realmente está peor la lesión ósea? No, lo que pasa es que la veo. Ahora veremos que el evaluar la respuesta a los tratamientos dentro del hueso a veces es bastante complicado, y a veces lo que sucede es que hace como una especie de flare, que es como que se ilumina el hueso cuando empieza a reaccionar al tratamiento antitumoral, y eso a veces sucede. Tenemos pacientes pues que responde la enfermedad en otros órganos, y cuando vemos el hueso decimos, y de repente han aparecido lesiones óseas que no tenía. Bueno, hay que ser prudentes. A veces lo que pasa es que esas lesiones óseas se están iluminando, pero ya estaban previamente, y lo que están haciendo es reaccionar positivamente a la enfermedad. Aquí vemos, pues eso, como a veces pasan completamente desapercibidas a un TAC, y la PET-TAC o la resonancia sí que me permite localizarlas, ¿no? Y que a veces, pues eso, tengo que superponer varias imágenes, varias técnicas para ser capaz de identificar la lesión ósea. Eso es lo que comentaba. Los criterios que nosotros tenemos para valorar la respuesta a los tratamientos antitumorales que tenemos a veces son difíciles de estandarizar. Medir un nódulo hepático o un nódulo pulmonar, pues medimos su volumen, sus diámetros y somos capaces de ver si crece o mengua. Pero la enfermedad ósea no son nódulos redondos, es una estructura, pues eso, como si fuera los cimientos de un edificio, ¿no?, que está invadida por células tumorales, pero no forman un nódulo redondo que yo pueda medir. Entonces, eso yo necesito evaluarlo de alguna forma para tomar la decisión sobre si el tratamiento que estoy dando es correcto o no es correcto. Y a veces no es tan fácil. Pensad que la respuesta de las metástasis óseas es difícil de evaluar, y esa cicatrización del hueso, esa formación de hueso nuevo con los tratamientos que nosotros ponemos, a veces es lenta y tarda por lo menos 3-6 meses en empezar a verse, mientras que otras localizaciones son más rápidas, más inmediatas la respuesta que hacen. Incluso a veces puede llegar hasta durar más de un año, lo que es la maduración del hueso y formación de hueso nuevo a ese nivel, ¿no? Entonces es una localización que es un poco difícil a veces de evaluar. De hecho, por los criterios habituales, es una enfermedad no medible, que le llamamos, a menos que tengan una masa que sale del hueso, así importante, de partes blandas, que es así puedes medir. Lo que es en la estructura ósea es muy difícil de medir. Hay distintos tratamientos para las lesiones óseas, y lo que es fundamental es que yo creo que cuando nos enfrentamos a las lesiones óseas nos estamos enfrentando a un tratamiento multidisciplinar, y ya sé que esto está como súper dicho, súper oído en todos sitios, pero es fundamental. Hay una parte que es de tratamiento médico, que será de nuestro oncólogo médico habitual, que nos pone en la consulta sus quimioterapias o sus tratamientos de diana. Hay una parte que es de tratamiento paliativo, porque esto da dolor, da déficit neurológicos, y es preciso también contemplarlo a la hora de tratarlo. Pero hay otra parte que son tratamientos locales, la radioterapia, la cirugía ortopédica, la radiología intervencionista, los tratamientos con radioisótopos, que bueno, ahora están empezando un poco o rebrotando de alguna forma en esta enfermedad. Y luego otra parte muy importante es el tratamiento rehabilitador, para tratar de recuperar la función que hemos perdido por la enfermedad, ¿no? O sea que esto, a veces, aparte de nuestras sesiones de quimio habituales o no, que van a ir en contra de la célula tumoral, reconstruir el daño que se ha producido cuesta un poquito más y es un poquito más amplio. ¿Los objetivos cuáles son? Pues eliminar el dolor, las fracturas, evitar tener hipercalcemia, el calcio alto en sangre, que puede producir problemas, es un problema metabólico importante, una urgencia metabólica, intentar evitar las cirugías en la medida de lo posible, las complicaciones neurológicas y, bueno, como todo, el primer objetivo, intentar aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. ¿La radioterapia qué nos aporta? Pues es muy eficaz para evitar el dolor por metástasis óseas. Hasta en el 50% de los casos desaparece y en el 30% de los casos produce una mejoría importante del dolor. es más eficaz en unos tumores que en otros. Por ejemplo, en cáncer de mama la radioterapia probablemente es un poquito más eficaz que en otros tumores, como el tumor renal. Es, por otra parte, el tratamiento paliativo más empleado para el tratamiento de las metástasis óseas y, sobre todo, en aquellas que no tienen un riesgo inmediato de fractura, ¿no? Que en las que, a lo mejor, el tratamiento quirúrgico es una opción más razonable. Y es muy útil para tratar y para prevenir la compresión medular, que de todas las complicaciones posibles probablemente es la que tiene mayor impacto en nuestra calidad de vida, nuestra supervivencia y demás. Y muy eficaz para intentar evitar las complicaciones. ¿Qué hace la radioterapia? Pues quemar las células tumorales, ¿no? Produce necrosis pues a través de la radiación. Es una radioterapia externa la que se utiliza. Se administra pues sobre el hueso afectado con unos márgenes de seguridad alrededor. Hay muchos tipos de... Yo no soy radioterapeuta y no me puedo meter demasiado, pero hay muchos tipos de tratamiento distinto. El clásico era el tratamiento en 10 sesiones de radioterapia, pero últimamente se ha visto que esquemas más cortos, con una intensidad de dosis más alta, nos dan los mismos resultados, pues con mayor comodidad para el paciente. Es verdad que a largo plazo probablemente los esquemas cortos tienen peores resultados, pero también hay que pensar que se pueden repetir en otra ocasión, ¿no? O sea, te permiten dar una dosis posterior, con lo cual tiene sus ventajas, y luego interfieren menos también en la terapia sistémica, o la quimioterapia o el tratamiento dirigido que estemos recibiendo, ¿no? Entonces, pues tiene sus ventajas. ¿Qué es la compresión medular? Pues la compresión medular, esta es la disposición anatómica de una vértebra. La médula espinal va en el centro, pero cuando en la vértebra pues eso se produce una metástasis ósea, el problema es que al crecer puede meterse donde salen los, pues es donde va toda la médula espinal, ¿no? Y entonces eso es bastante peligroso, puede producir déficit de función, déficit de sensibilidad, y dependiendo a la altura de la médula en la que nos estemos moviendo, eso puede dar lugar pues es una tetraplegia o una paraplegia. O sea, es una complicación bastante seria y que hay que intentar evitar de todas las maneras posibles, ¿no? Y como cuál es la técnica Princeps para diagnosticarla es la resonancia magnética con un alto grado de sospecha, ¿no? Veis que aquí lo que hace esta vértebra, que claramente es diferente de las demás, es que se está escapando, se está metiendo en el canal medular, y esta es la técnica diagnóstica. Veis como que corta, como que ciega el canal medular. Entonces, esto no, la idea no es que lo analizamos, la idea es que cuando uno tiene una sospecha de una compresión medular, es muy importante historiar perfectamente al paciente, ver desde cuándo, qué tipo de déficit neurológico tiene, y si el déficit neurológico y tiene síntomas y un déficit neurológico que se establece en 48 horas, pues tenemos que correr y ponernos a pues poner medicación, corticoides a dosis altas para tratar de reducir la inflamación, que al principio tienen prácticamente la misma eficacia que la primera dosis de radioterapia, y correr a hacer una resonancia magnética para ver si es verdad que esa compresión está ahí. Que realmente pues los déficits neurológicos no están tan establecidos, es una clínica más insidiosa, pues bueno, a lo mejor no tenemos que hacer la resonancia urgente, hay que hacerla en un plazo de tiempo razonable, pero no de manera urgente. Pero ese punto es clave desde el punto de vista de que el médico lo tiene que sospechar y que el paciente insiste. O sea, es que a mí, yo desde hace 2 días es que no muevo la pierna, es que es algo brusco, que es algo que no me pasaba antes, pues eso es importante. Y el éxito del tratamiento de esto depende de que seamos capaces de detectarlo pronto, antes de que la lesión se haya metido demasiado en el canal medular y nos produzca un daño que es irreparable, ¿no? Entonces, una vez tenemos la resonancia magnética, pues nos dirá si tenemos o no tenemos una compresión medular. Y es fundamental, una vez está diagnosticada, ver cómo se trata. Podemos estar ante un tumor que no se conocía, o sea, que debute así, ¿no? Que la compresión medular sea el primer síntoma del tumor. Entonces, es fundamental diagnosticarlo. Y para diagnosticarlo a veces requiere una cirugía o hacer un mínimo muestreo del resto del organismo a ver si tengo alguna zona del órgano, pues yo qué sé, una lesión en el pulmón o una lesión en algún sitio que yo pueda biopsiar y no me esté perdiendo qué es ese tumor. ¿Por qué? Porque si lo radio de entrada, ahí luego no voy a poder coger una muestra y no voy a saber qué tengo que tratar, ¿no? Entonces, el manejo de una compresión medular cuando no conozco qué tipo de tumor tengo al principio, frente a cuando conozco, es un paciente que ya está en tratamiento y sé de qué estamos hablando y tal, no tiene nada que ver. Si sé qué tumor tengo delante, pues se puede hacer un tratamiento tranquilamente con radioterapia sin mayor problema, no tenemos que ir a la cirugía de entrada. Y luego también hay que pensar que hay unos tumores que son más radiosensibles que otros, hay algunos tumores que no son muy muy radiosensibles y son más quimiosensibles, pues bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es de entrada dar un tratamiento con quimioterapia rápido, son los menos, es decir, linfomas y demás, pero son los menos. Entonces, una vez visto eso, hay pacientes cuando les hacemos una, cuando os hacemos, os hace una cirugía de entrada, hay veces que consolidar después con radioterapia, ¿eh? O sea, lo uno no es excluyente del otro. Ahora, yo creo que la mayoría de situaciones, cuando no tienes un tumor de entrada que desconozcas, suele ser la radioterapia el tratamiento de elección. Entonces, que cuando se hay que hacer una cirugía, pues hay veces que hay que quitar la vértebra para analizarla, eliminar el daño, ¿no? Y pues sustituir, fijar la vértebra y hacer una sustitución por un material protésico, ¿no? Para aguantar la columna. O sea, fuera de lo que es la compresión medular, que es uno de los eventos relacionados con el esqueleto pues más peligroso, digamos, de alguna forma, pues se pueden producir fracturas en huesos largos, por ejemplo. Hay tumores, los tumores propios del hueso, del tratamiento en sí es el tratamiento de esa masa que hay ahí, pero yo no estoy hablando de los tumores óseos, estoy hablando de las metástasis óseas. Entonces, cuando se produce una fractura, pues lo que hay que hacer es fijarla para tratar de preservar la funcionalidad del hueso, independientemente que luego demos radioterapia o no la demos y demás. Pero eso es un tratamiento básico. La quimioterapia no me va a ser capaz de reconstruir la anatomía del hueso. Aquí tenéis más ejemplos de fijaciones en huesos largos, pues eso, a nivel femoral, a nivel de la cabeza femoral, ¿no? O sustitución por prótesis enteras con un vástago. Más fijaciones se pueden colocar, pues eso, tornillo, varillas, alfileres, placas, armazones, lo que sea, para estabilizar el hueso. Hay veces que la fractura no se ha producido, pero es un riesgo, es un hueso con muy alto riesgo de fractura, entonces conviene, antes de que se rompa, poner un vástago o una fijación para tratar de evitar que suceda eso, ¿no? Desde luego, lo que es una vez el hueso está fracturado, el aliviarlo con un material de estos de osteosíntesis produce un alivio del dolor pues tremendo, ¿no? Y que el paciente pues adelantar, digamos, su incorporación a sus actividades habituales. Pero hay otras veces que también se puede optar por técnicas un poco de, hablábamos de la radiología intervencionista, ¿no? Pues sí tiene mucho que hacer en algunas lesiones. Este es un, podemos hacer ablación, es como un poco colocar directamente en la lesión ósea una aguja o una sonda. Y mediante el uso del calor, de la radiofrecuencia o del frío, la crioablación, intentar quemar o matar a las células tumorales pues con frío o con calor, ¿no? Quemarlas o enfriarlas. Se utiliza pues una aguja que se lleva hasta la lesión ósea, ¿no? Que es la que conduce pues o bien la corriente eléctrica o bien el frío, ¿no? Eso es un ejemplo de un cáncer renal y esto es otro ejemplo de ablación con frío y que luego intentan rellenar el defecto que hay con un cemento para mantener la estabilidad de la lesión a nivel sacro. Un ejemplo típico es, por ejemplo, la cementación de las vértebras, ¿no? Consisten en introducimos un catéter, ¿no? Hasta la lesión ósea y lo que se infla un balón dentro, ¿no? Para hacer una cavidad y luego el balón se rellena con un polimetilmetacrilato, con un cemento, ¿no? Que lo que trata es de estabilizar el hueso e intentar aliviar el dolor. Es cierto que esto no se puede hacer en todas las circunstancias porque hay veces que la parte de atrás de la vértebra está rota y el cemento se sale hacia atrás, o sea que son casos muy concretos en los que se puede hacer esto y nos podemos evitar pues una cirugía de una, digamos, de unas características mucho mayores, ¿no? O sea que bueno, es una opción para casos muy seleccionados, pero que puede ser bastante útil. A veces el cemento, pues eso, se usa también combinado con una cirugía, combinado con la ablación por radiofrecuencia o con otros tratamientos, ¿no? Pero bueno, son alternativas que ahí están y que nos pueden servir como terapia local. Pero ¿cuál es un poco el tratamiento médico de las metástasis óseas y cuál es, digamos, el objetivo de esto? Pues disminuir, como hemos dicho, los eventos relacionados con el esqueleto, fracturas patológicas, necesidades de radioterapia, cirugía, las compresiones medulares y la hipercalcemia, que hoy en día se produce mucho menos, pero también es un efecto a veces paraneoplásico, que no necesariamente tiene que ir acompañado de metástasis óseas, aunque la mayor parte de veces sí, ¿eh? Control del dolor para mejorar la calidad de vida del paciente y también algunos tratamientos médicos se está estudiando el potencial antitumoral que pueden tener, pero el objetivo es interferir en ese metabolismo aberrante del hueso para intentar bloquearlo y reconstituir el hueso nuevo. Las fracturas patológicas, pues tienen consecuencias importantes, reducen la supervivencia, pierdes movilidad, hay un tiempo de curación que se alarga más, necesitas atención, sobre todo en las fracturas de cadera. Las radioterapias pues suelen dar brotes de dolor, consumen médula ósea que nos hace falta para recibir determinados tratamientos, aumentan las visitas, son repetidas, por ejemplo, en el caso de las compresiones medulares. las cirugías óseas, pues estancias hospitalarias que en algunos casos están sujetas a una mortalidad que puede llegar hasta el 8%, altas tasas de complicaciones quirúrgicas, relativo índice de fracaso relativamente alto, y la compresión medular, pues dolores, paresias, pérdidas de la continencia urinaria. O sea, que claramente los eventos relacionados con el esqueleto hay que tratar de evitarlos o prevenirlos. Tienen consecuencia, como consecuencia menor supervivencia, reducen la calidad de vida, tienen dolor intenso que hay que controlar, reducen nuestra movilidad y aumenta el coste de los recursos sanitarios y médicos también. Si nosotros en un paciente, pues en este caso cáncer de mama, próstata, pulmón o cualquier otro tumor sólido, los que han tenido un evento relacionado con el esqueleto previo frente a los que no lo han tenido, o sea, si lo has tenido tienes más riesgo de tener más, está claro, y eso es a evitar. Tenemos distintas terapias antirresortivas hoy en día, fundamentalmente los bifosfonatos dirigidas al hueso y el denosumab. Los bifosfonatos se intercalan en el hueso, inhiben la capacidad de los osteoclastos de comer hueso, de reabsorber hueso, y el denosumab es una terapia de diana, es algo diferente, es un anticuerpo, y lo que hace es intentar evitar la unión de un ligando al receptor RANK en la superficie de los osteoclastos y sus precursores, y bloqueando esta interacción alteran su función y su supervivencia y disminuyen la reabsorción ósea, aumentando la masa ósea y un poco la fuerza de ese hueso. Un poquito primero sobre los bifosfonatos, que fueron los primeros fármacos que se empezaron a utilizar en este caso. Y esto es común a cualquier tipo de tumor, o sea, esto no es específico del cáncer de mama, del cáncer de próstata. Hay alguna terapia que de momento sí, pero esto no, esto puede ser para cualquier paciente que tenga lesiones óseas. Se fueron desarrollando poco a poco estos fármacos, los oís y los están en boca de todo el mundo, son los fármacos que se utilizan para la osteoporosis, para el tratamiento de la osteoporosis, a dosis diferentes y en regímenes diferentes, pero son estos fármacos, ¿no? El que más se utiliza probablemente en el tratamiento de las metástasis óseas hoy en día es el zoledronato, ¿no? Lo que hacen estos fármacos es intercalarse aquí. Es un mecanismo poco de diana, digamos, por decirlo de alguna forma. Se intercalan ahí en el hueso, ¿no? Y inhiben la actividad de los osteoclastos que se están comiendo el hueso en esa zona, ¿no? Reducen el crecimiento tumoral, reducen la reabsorción ósea y, bueno, luego interaccionan reduciendo la producción de estos factores de crecimiento que os acordáis que eran un poco los mensajeros entre la célula tumoral y las células que forman parte de la anatomía ósea. El primero que se estudió fue el clodronato y luego posteriormente hasta el zoledronato, pues bueno, han ido avanzando y mejorando un poquito la forma de administración. Y aquí vemos un poco un ejemplo de los estudios que comparaban la administración de bifosfonatos intravenosos u orales como el clodronato frente a no utilizar nada, y lo que veis es que la mediana al evento relacionado con el esqueleto se aumenta significativamente con todos ellos. O sea que parecen fármacos que son eficaces para tratar esta complicación. En tumores sólidos, considerar que la mayor parte de estos pacientes tenían cáncer de pulmón, lo que veis es que los pacientes que estaban con placebo claramente tienen más eventos relacionados con el esqueleto, más cirugías, más necesidad de radioterapia y más hipercalcemia, con lo cual son fármacos a tener en cuenta. ¿Qué pasa con la terapia que hemos dicho, que es un poquito más moderna de alguna forma? ¿Cómo interfiere en este círculo, digamos, de la reabsorción ósea? Pues las metástasis óseas segregaban factores que estimulaban los osteoblastos y otras células óseas. Esto aumenta la secreción del ligando de RANK, que viene a ser el mediador, digamos, con el que queremos interferir en este caso. El exceso del ligando de RANK lo que hace es que se pongan los osteoblastos a destruir huesos y a producir lo que es la metástasis ósea y el destrozo óseo que produce. El anticuerpo denosumab lo que hace es bloquear a ese ligando de RANK, captar ese mensajero, ¿no?, que está interfiriendo en la estructura del hueso. Y bueno, denosumab no solo se utiliza para las metástasis óseas, se utiliza también para la osteoporosis, administrándolo a una dosis un poco, vamos, la mitad de dosis, y cada 6 meses es un tratamiento útil para la osteoporosis. O sea, lo que hace es interferir un poco en el metabolismo óseo, pero de otra forma, en el caso de que haya células tumorales. Lo que hacen las células, esa especie de sol es el ligando de RANK, y lo que hace el denosumab es bloquearlo, con lo cual bloquea el ciclo de resorción ósea. Hay distintos estudios, no quiero que nos metamos demasiado aquí, pero lo que hacen en este caso, tiene varios, denosumab se comparó con ácido zoledrónico, que era lo que teníamos hasta entonces para tratar la enfermedad ósea, y hay un estudio en cáncer de mama, hay un estudio en cáncer de próstata posteriormente, y otro en otros tumores no mama, no próstata, ¿no? Pero bueno, en esta comparación lo que vemos es que reducen un 18% el tiempo O sea, reduce el riesgo en un 18%, aumentando el tiempo a que se produzca el primer evento óseo. No es que dejen de producirse al administrarse denosumab, pero se alarga el tiempo en el que se produce. También el tiempo a los siguientes eventos óseos, una vez se ha producido el primero, también se alarga. La reducción del riesgo es del 23% comparado con zoledronato. Ahí veis un poco históricamente. Pues si no hacíamos nada, el 64% de riesgo de producirse complicaciones esqueléticas en las pacientes. Con el pamidronato, que era uno de los primeros bifosfonatos, se redujo hasta un 33%. Con zoledrónico un 20% más se mejoró y hasta un 18% más con denosumab. Con lo cual puede que esto, la utilización de estos fármacos pues tenga, valga la pena y tengamos que considerarla, ¿no?, cuando estamos delante de una enfermedad ósea. Cambia la calidad de vida, o sea, hay un aumento en todos los grupos de pacientes, mejora de la calidad de vida en aquellos que recibían denosumab frente a los que recibían zoledronato, en este caso en pacientes con cáncer de mama, tanto si partían de un nivel de calidad de un nivel de dolor, digamos, leve o moderado o un nivel severo, en todos los niveles, digamos, de dolor, producía mejora. También retrasa, digamos, el empeoramiento del dolor en el caso de que existiera. Reduce la necesidad de radioterapia hasta en un 26% y de la presencia de otros eventos relacionados con el esqueleto que en los que ha incidido menos, como la hipercalcemia, por ejemplo. ¿Y tiene eventos adversos? Sí. Los eventos adversos fundamentales con denosumab, por ejemplo, eran la pirexia, el cansancio, el dolor óseo, los escalofríos, como un cuadro ahí pseudogripal, las artralgias y el dolor de cabeza, y veis que todos ellos los mejora un poquito denosumab. Todo, digamos, globalmente todos los eventos, los efectos secundarios mejoran un poquillo con la administración de denosumab. Este es un poco el mismo planteamiento que se hizo para probar denosumab en cáncer de próstata comparado con ácido zoledrónico, y veis que de aquí también pues reduce el tiempo al primer evento relacionado con el esqueleto al tiempo en el que se desarrollan los siguientes eventos relacionados con el esqueleto. Pero que hay una serie de riesgos asociados al tratamiento antirresortivo, ¿no?, y los tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta y es importante prevenirlos. Mirad aquí que es fundamental, perdón. El riesgo global es menor del 2%, pero el problema de una osteonecrosis de mandíbula es serio. Entonces, yo creo que es fundamental la educación del paciente y del médico en este sentido, porque se puede evitar, ¿no? Entonces, ¿qué es la osteonecrosis de mandíbula? Es una forma de necrosis avascular, no se redescribió hace muchísimo tiempo, se describió en el 2002, es poco común, pero es grave y es común tanto al denosumab como a los bifosfonatos. Entonces, ¿qué tenemos que, para diagnosticarla? Pues hombre, el paciente ha debido de haber recibido tratamiento con antirresortivos o antiangiogénicos, que pueden pasar también. Tiene que haber una exposición ósea, una fístula probada, intraosteoral, y que persista durante más de 8 semanas. Y no tiene que haber recibido previamente radioterapia, porque entonces a lo mejor no estamos ante una osteonecrosis mandibular, o no tiene que haber una lesión metastásica en la mandíbula, porque a lo mejor es la lesión metastásica, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer para la prevención en el tratamiento de esto, para que no suceda? Pues hay que monitorizar. La higiene oral es fundamental y hacer una exploración oral periódica. Es importante que el oncólogo pues que lo comente en su consulta, pero bueno, es un poco algo que hay que hacer con el odontólogo de referencia que tenga cada uno, ¿no? Hay que tratar de evitar procedimientos orales invasivos durante el tratamiento. Eso incluye los implantes, las extracciones y también las endodoncias, ¿vale? Lo que son empastes, sellados, limpiezas orales, no son tan agresivos, ¿no? Sobre todo, todo aquello que sangre y que orade lo que es la mucosa de la boca, ¿no? Es imprescindible. Sí, pues uno, puede suceder, ¿no?, que uno, mientras esté con la enfermedad ósea, pues uno, yo qué sé, pues tenga un problema oral y tenga que hacerse una extracción dentaria. Se puede hacer, pero hay que parar la terapia antirresortiva al menos de 8 a 12 semanas antes de hacer el procedimiento y luego estar muy seguros de que aquello se ha cubierto por completo el defecto de la mucosa, está perfectamente cicatrizado y no hay problema. Y está, es más, vale pasarse 2 semanas que adelantarse 2, eso está claro, ¿vale? Los procedimientos, eso os decía, de limpieza oral, reparación de cavidades o corona, se pueden llevar, pero siempre informando a nuestro odontólogo de que estamos recibiendo esto. Yo suelo mandar una notita ahí, paciente que está recibiendo. Los odontólogos hoy en día, la verdad que casi todos son conocedores de lo que sucede con este tipo de tratamientos, o sea que es decírselo, y ellos mismos son casi más prudentes que nosotros en ese sentido. Y el problema es que el tratamiento de esto, una vez ha producido, es complejo, ¿no? Es tratamiento sintomático del dolor, control de las infecciones, de partes blandas, a veces hay que hacer algún desbridamiento, hay que limitar eso al máximo posible, y son muchas dosis de antibióticos, y antibiótico va a un ciclo, otro, y enjuagues orales, o sea que la verdad que una vez se produce tiene mala solución. Lo que hay que tratar es evitar que se produzca, ya sabéis. Muy poco porcentaje de casos, pero es mejor tener cuidado y siempre antes de hacer ninguna manipulación dentaria preguntar al oncólogo primero y avisar siempre al odontólogo, mira, yo estoy recibiendo, aunque no lo sepa, es un tratamiento para las lesiones óseas, bueno, pues vamos a ver cuál es y procedemos después, ¿no? Hay algunas otras complicaciones que hay que tener en cuenta también, como son la hipocalcemia y algunas otras alteraciones hidroelectrolíticas. Es fundamental siempre, porque la hipocalcemia es un problema iónico grave, o potencialmente grave, hacer suplementos de calcio y vitamina D. Yo siempre pongo un poco este símil, y es que si nosotros tenemos un edificio que queremos de alguna forma apuntalar, ¿no?, con estos medicamentos, necesitamos ladrillos para reponer el hueso que se ha destruido, y esos ladrillos son el calcio y la vitamina D, sin ello no podemos formar el hueso. Entonces es fundamental, porque los bifosfonatos, los agentes antirresortivos, el denosumab, van a tirar del calcio que tenemos en sangre y van a bajar los niveles, entonces es fundamental tomar estos suplementos. Hay que monitorizar periódicamente los niveles de calcio, magnesio y fosfato durante el tratamiento antirresortivo. Y bueno, si algún paciente, aparte de esto, tiene problemas tiroideos o de la paratiroides, más bien, problemas de absorción y demás, hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor estamos tomando suplementos de calcio y no lo estamos absorbiendo, con lo cual me produce la misma hipocalcemia, o tengo un problema en el paratiroides y tampoco tengo los niveles de calcio normales, entonces hay que hacer una reposición diferente, ¿no? ¿Cuáles son un poco los síntomas de alerta que a veces pasan si no tenemos cuidado una vez nos administramos el fármaco? Es los dolores musculares como espasmos, ¿no?, involuntarios, y ya en un momento, o sea, si la hipocalcemia es muy grande, pues irritabilidad, confusión, sensación de acorchamiento y hormigueo, esto hay que preguntarlo, ¿no? Porque a veces es que tenemos el calcio un poquito bajo y con reponer el calcio oral es suficiente, y si ya esperamos a ir a urgencias, pues hombre, hay que hacer una reposición intravenosa y es más serio, ¿no? Y en algunos casos, como sobre todo los bifosfonatos, hay que hacer una monitorización de la función renal, porque producen algo de insuficiencia renal. No sucede con el denosumab, pero es importante, ¿vale? Porque hay que reducir dosis a la hora de ponerlos o retrasar alguna dosis porque hay disfunción renal, ¿vale? Y esto es algo que ha preocupado últimamente. A partir de 2005 se empezaron a comunicar casos de fracturas atípicas. No se ha visto tanto con el uso de estos fármacos para las metástasis óseas, sino con el uso de estos fármacos para osteoporosis, que como podéis imaginaros es mucho más amplio que para metástasis óseas. Y lo que parece que pasa es que son capaces de formar hueso, pero no es un hueso de la misma calidad que el hueso que nosotros tenemos fisiológicamente. Entonces es un hueso, digamos, robusto, pero un poco más frágil. Entonces hay veces que puede producir, si se usa durante mucho tiempo, y hay mucha discusión sobre cuántos años se pueden poner o no poner estos tratamientos, porque los pacientes, afortunadamente hoy, la supervivencia son cada vez mayores, entonces a veces uno se plantea este tratamiento durante muchos años, hay veces que hay que pararlo para tratar de hacer como periodos de descanso de alguna forma, no hacerlo de forma continua. Entonces, ¿qué precaución recomendaría yo en este sentido? Que son pocas los casos, y ya digo que en el uso para metástasis óseas es poco frecuente hasta hoy, pero si uno tiene un dolor en el muslo o la ingle que nos explica que antes no lo tenía y tal, hombre, pues comentarlo, porque es tan sencillo como hacer una radiografía y descartar que hay una microfractura, ¿no? O sea que eso sí es algo importante a tener en cuenta. Probablemente no tanto, ya digo, como los medicamentos para la osteoporosis, pero con el uso para la osteoporosis. Y luego, finalmente, un poco los isótopos radiactivos. Son agentes que están dirigidos al hueso y que, como veis aquí, el estroncio y el samario radiactivo se utilizaban ya desde los años 90. La verdad es que he de decir que yo puedo contar con los dedos de la mano los pacientes que he visto que han sido tratados sobre todo con samario, ¿no? Clásicamente eran tratamientos bastante engorrosos que tenían como efecto secundario. ¿Con qué consiste así un poco de forma práctica cómo se administran estos fármacos? Pues es parecido a hacerse una gammagrafía ósea, de alguna forma, ¿no? Se localizan las lesiones óseas, se inyecta el radioisótopo tiene, que es parecido al tecnecio que uno se pone para un rastreo óseo, pero bueno, pues en este caso es otro, ¿no?, estroncio o samario. Y entonces el radioisótopo tiene afinidad por las lesiones óseas, se deposita ahí y lo que hace es de alguna forma soltar su radiación a ese nivel y destruir las lesiones, las células tumorales, ¿no? Y el problema de estos primeros radioisótopos era eso, que tenían mucha toxicidad hematológica, afectaban mucho a la médula, digamos que comían mucho la reserva medular y se utilizaban como un tratamiento paliativo probablemente en situaciones muy avanzadas, ¿no? Yo lo he visto sobre todo en tumores de próstata. Pero hoy en día hay un fármaco nuevo que es el radio 223 o alfaradir, que ahora hablaré un poquito más, que lo que hace es un emisor en vez de partículas beta, de partículas alfa, y la toxicidad principal no es tanto hematológica como gastrointestinal, intolerancia gastrointestinal, y se aprobó desde 2013 por la Agencia Americana y también está aprobado por la Agencia Europea, en este caso y de momento solo para carcinoma de próstata refractario a castración, refractario a la castración con metástasis ósea sin metástasis a otro nivel. Pero os comentaré que hay múltiples estudios en otros tumores, cáncer de mama, hay varios estudios en marcha, o sea que probablemente esto vaya hacia adelante en otras enfermedades. El alfaradín o radio 223... Eso es un fármaco intravenoso que contiene un radioisótopo radiactivo y emisor de partículas alfa de corto rango de emisión que tiene afinidad por el hueso, lo que hace es competir con el calcio en el fondo para depositarse, destruye selectivamente las células tumorales gracias a esa gran afinidad y ha sido comparado frente a placebo en un estudio importante. Bueno, lo que veis aquí es... ¡Ay, perdón! Eso es en la zona de formación ósea, pues ahí es donde actúa, digamos, empieza a emitir pues eso, las partículas alfa, que lo que hacen es destruir las células tumorales de alguna forma, ¿no? Y se deposita ahí pues como el calcio en la matriz ósea. Se comparó con placebo en pacientes, como hemos dicho, con cáncer de próstata y metástasis ósea refractaria a la castración, y lo que veis es que aumenta tanto la supervivencia global, que eso es importante, como el tiempo a primer evento esquelético. Hay que tener en cuenta que esto es antes de todos estos grandes fármacos nuevos para el cáncer de próstata como cabacitaxel, enzalutamida, abiraterona, con lo cual, bueno, de momento es difícil comparar con todo lo que ha venido un par de años después, pero bueno, lo que quiere decir es que es una herramienta más a tener en cuenta, ¿no? Espera. Si alguien quiere la presentación, luego se la puedo dar, lo digo porque estáis haciendo fotos. Yo os la mando, como queráis. Me mandáis un mail ahí cuando va a aparecer al final y yo la mando, no hay problema. Los principales, el aumento de la supervivencia es entre 11 y, de 11 a 14 meses, el tiempo al primer evento relacionado con el esqueleto de 9 a 15 meses, o sea que mejora bastante. Y los efectos secundarios, pues eso, al principio doloroso e intenso, pero es 18% de los pacientes, que eso es muy elevado, pero náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento, así que bueno, pues tiene su importancia, y hasta el 18% tuvo anemia. Con lo cual, hoy un poco viendo el resumen de opciones que tenemos de tratamiento sistémico para las lesiones óseas, están denosumab y zoledronato. Pensad que para el tratamiento de la hipercalcemia tumoral es zoledronato el que tiene la indicación, no lo tiene denosumab a día de hoy. El radio también en pacientes con cáncer de próstata y bueno, no han dejado de tener indicación el clodronato, el pamidronato, el ibandronato intravenosos u orales, lo que pasa es que es de decir que se usa mucho menos. Aquí veis por distintos tipos de tumores, mama, próstata, otros tumores sólidos, mieloma, las distintas opciones que tenemos. Añadimos el radio en el caso del cáncer de próstata y le quitamos el denosumab al mieloma múltiple, que a día de hoy todavía no la tiene la indicación. Y bueno, denosumab también tiene alguna indicación para tumores propios del hueso, como el tumor de células gigantes, que no hemos hablado porque no era una metástasis ósea en sí. Y finalmente... Claro que sí. Sí. Yo creo que todavía no tiene indicación para mieloma.
¿Pero se puede usar de forma compasiva? ¿Se puede pedir uso compasivo?
Es decir, que yo soy oncólogo, pero no sé si se puede utilizar. Sí, probablemente sí, pero no estoy 100% segura. Ahí te contesto mal.
Por ejemplo, el radio que estás diciendo...
Por uso compasivo en otros tumores no lo he visto usar, porque de hecho acaba de empezar a utilizarse en cáncer de próstata y hay dificultad. Vamos, el otro día tuvimos alguna sesión en el servicio y hay bastantes dificultades para obtenerlo de momento, o sea que eso está empezando. Y no se administra, tened en cuenta que estos fármacos, los radioisótopos, requieren de un servicio de medicina nuclear, que eso no lo hay en todos los hospitales, entonces muchas veces hay que remitir al paciente a otro centro, no está tan sencillo como que administrar un denosumab o un zoledronato, pero tienen su indicación. Pues bueno, eso es lo que están. Esa pregunta es compleja de responder. Hay un problema de precio, claramente. El zoledronato es mucho más barato que denosumab. el tiempo de uso de todos ellos, hay estudios hasta 1 o 2 años, es difícil más allá de 2 años saber qué hacer. Ha habido algunos estudios que lo que hacían es, a partir del año, en vez de darlo cada 4 semanas, darlo cada 3 meses, a ver si así podías mantener el tiempo en el que los utilizabas. Luego, según arte, hay médicos que lo que hacen es ponerlo 2 años, luego pararlo, y tiempo después, por ejemplo, pacientes de cáncer de mama con supervivencias larguísimas, pues cambiarlo. Tampoco hay grandes estudios, más allá de cuando salió denosumab, en este estudio que cruzaba el brazo, era denosumab o celodronato, y cuando se vio que denosumab era mejor, se permitió el cruzamiento de los pacientes, y los que estaban recibiendo celodronato ponerse a tomar denosumab, ¿no?, a recibir denosumab. Entonces, más allá de ese estudio, tampoco hay mucha experiencia con denosumab y decir, luego le paso a, perdón, con celodronato y luego pasarlo a denosumab. Es complicado. Todo esto, yo creo que cada día pues vemos más la necesidad de que esto hay que combinarlo con las terapias habituales que tenemos. Claramente, denosumab es un fármaco, es un tratamiento de diana, de alguna forma, es un anticuerpo, no tiene nada que ver con los bifosfonatos. Pero es verdad que el uso probablemente no esté tan extendido a día de hoy como que todos reciben denosumab y no bifosfonatos. Y los efectos secundarios son parecidos, o sea, tampoco hay incluso un poquito menos en denosumab, ¿no?, como habéis visto, o sea, que tampoco ese es el motivo, ¿no? Pero el precio es importante, es que no tiene nada que...
Muy bien, pero en el momento en que, por ejemplo, el celodronato no lo puedes estar utilizando, sí te pueden pasar algo.
Ya, pero el denosumab, ese problema lo tiene también, eso lo quería transmitirte, o sea, el problema de la osteonecrosis es el mismo para los dos, o sea, que eso no te va a solucionar el cambiar de uno a otro, ¿eh? Ese es común. Entonces, bueno, quería acabar un poco con el impacto. Sí. El impacto multidimensional que tienen las metástasis óseas. No solo las consecuencias directas para el paciente, que es lo más directo. O sea, las fracturas, la compresión, las cirugías, la radioterapia. También indirectas, que es muy importante. Un paciente con metástasis óseas tiene peor estado físico, funcional y emocional, está claro. Reduce su calidad de vida. Hay estancias hospitalarias que se multiplican de alguna forma. Hay visitas al hospital por culpa de esto, aparte de por culpa del tumor a otros niveles, ¿no? Y no hay que olvidar que se usa recursos sanitarios, o sea, hay un aumento del coste del tratamiento, aumento de las visitas, de las estancias, y no poner, frente a poner tratamiento para las lesiones óseas, puede ahorrarte eso. No digo ya poner bifosfonatos o poner denosumab, sino ponerlo, porque hay muchos pacientes con metástasis óseas hoy en día que reciben su tratamiento para el tumor primario, pero no reciben tratamiento para las lesiones óseas específicamente, es así. Y eso tiene un impacto que es importante. O sea, si somos capaces de eliminar una fractura ósea, un evento óseo, por poner uno de estos fármacos, hombre, pues ya estamos ganando. O sea, el paciente gana, el sistema sanitario gana, o sea, está claro. Aún así, una vez tienes eso, pues vete a por el mejor de las opciones que tengas, pero solo con ir a por una opción para tratar de evitar eso es importante. No solo hay que tratar el tumor en sí. Entonces, un poco las conclusiones que yo quería transmitiros así de lo que he contado, que las metástasis son una complicación cuanti y cualitativamente importante. Los eventos relacionados con el esqueleto y sus consecuencias son muy importantes. El conocimiento de la biología de las metástasis es fundamental para avanzar en el descubrimiento de nuevas terapias que mejoren un poco el abordaje de esto. Denosumab es una terapia, pero hay muchas terapias en desarrollo ahora para la enfermedad, o sea, específicamente. Y esto, conforme sepamos más de lo que es el hueso, que no es un órgano estático, más se va a avanzar en este sentido. Que el diagnóstico a veces precisa varias pruebas para realizarlo. Yo entiendo que a veces desespera cuando a uno le duele un hueso y, bueno, pues ahí voy a tener algo, pero a veces hay que hacer varias porque en una no se ve solo, en una prueba radiológica. Que existen terapias eficaces para reducir las complicaciones de las metástasis óseas y que su manejo se debe plantear en un equipo multidisciplinar para saber qué hacer antes y qué hacer después. Perdón. Que los agentes antirresortivos como bifosfonatos y denosumab son terapias a tener en cuenta, pero que hay nuevas terapias como los radioisótopos, que son alternativas que están en desarrollo y que probablemente desembarquen en nuevos tumores, no solo en cáncer de próstata. Y que el impacto directo e indirecto en la calidad de vida y en el sistema sanitario es clave, es algo fundamental. Si no, y o somos conocedores los médicos, los oncólogos de ello, o no vamos a avanzar en ello, está claro. O sea, yo todavía hoy en día veo muchos pacientes que no están recibiendo una terapia específica ósea. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho camino por recorrer, y si queréis alguna pregunta así específica, claro.
Hola, buenas. Yo tengo una metástasis ósea y el cáncer de mama.
Sí.
Y yo solo tengo el tratamiento del cáncer de mama. Uh-huh. Es verdad que tenía todo el hueso, o sea, todos los sitios, estructura pélvica, clavícula, lumbares, todo. y con el tratamiento me ha desaparecido. Pero yo tengo que insistir en que me den un tratamiento específico para hueso, aunque me vaya bien este...
Hay que valorar, yo creo que hay que valorarlo, o sea, no solo, pensad que es como si, pues eso, como si mi edificio estuviera, un edificio estuviera habitado por alguien intruso, que son las metástasis óseas de alguna forma, y el tratamiento antitumoral ha desahuciado a los intrusos, pero el edificio está temblando, y para eso hay que colocar, digamos, los andamios que me lo sujeten, hay que apuntalarlo, ¿no?, y reconstruirlo de alguna forma, ¿no? Entonces... Puede haber, no lo sé, desconozco el caso, pero puede haber motivos para que uno no ponga una terapia antirresortiva. Pues yo que sé, que uno tenga insuficiencia renal, que tenga un problema para el tiroideo, que tenga mayor o menos riesgo a nivel mandibular, pero hay que considerarlo. Yo creo que sí hay que considerar, por lo menos que se le pase a uno por la cabeza y que si descarta el utilizar estos medicamentos sea porque, pues porque hay una contraindicación en el balance riesgo-beneficio y una contraindicación que me pesa más, ¿no? Pero yo creo que sí que habría que considerarlo, por lo menos pensar en ello. ¿Mm?
Bueno, los médicos, perdón, los médicos, bueno, y la sanidad, de alguna forma, ¿dan este tipo de medicamentos con facilidad o sí, no hay problemas?
No, yo creo que estos fármacos son fáciles de
administrar. Sí, por ejemplo, denosumab.
¿Denosumab?
Es un producto relativamente caro para...
En realidad no es tan caro, o sea, quiero decir, que dice que si hay limitaciones para el acceso a estos fármacos, ¿no?, como lo hay a otros fármacos, ¿no? En realidad no hay, yo creo que no hay tantas limitaciones. Si es cierto que si tienes que elegir entre denosumab y zoledronato, pues el denosumab es más caro, no es, compara... Yo creo que lo decide el médico, por lo menos en el caso yo... Bueno, el médico, vamos a ver. Luego dentro de cada hospital pues están las comisiones de farmacia, todas estas historias que tienen una serie de limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital no se puede administrar denosumab para todos los tumores. Para mama es fácil de utilizar, para otros tumores es más difícil y hay que justificarlo, ¿no? El médico lo tiene que justificar. Pero en este caso tienes una opción que es razonable, que es recibir un bifosfonato, o sea, recibir zometa. Eso es mucho mejor que no recibir nada, está claro, ¿vale? El problema es que, bueno, denosumab era un fármaco que no lo... La intrahistoria un poco de esto, lo bajaron mucho de precio para meterlo, pero claro, justo zoledronato se hizo genérico ese día. Con lo cual, cuando algo lo hacen genérico es mucho más bajo. Entonces, el precio de denosumab no es tan desorbitado, ni muchísimo menos con respecto a cualquier otro fármaco que utilicéis, que se utilice para
tratar el cáncer.
Pues ese ni lo sé. No sé, ignoro el precio, pero vamos, es probablemente caro. Sí. Pero el problema es que caro y barato hay que verlo en el contexto de lo que está produciendo en el otro lado de la balanza, ¿no?
No, pero yo como paciente no hago las cuentas. Yo
claro, ni nosotros como médicos, claro.
Yo como paciente ya eso de si resulta calidad, precio, término, etcétera, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es, si lo necesito, tenerlo.
Yo creo que hay poca limitación.
¿Qué es lo que actualmente pues, lo frena?
No hay, yo creo que, o sea, en general, para cualquier tratamiento para la salud, o sea, no hay grandes limitaciones, ¿eh?, de verdad. Ahora, elegir entre denosumab y zoledronato, pues ahí probablemente, dependiendo del centro, sí que tengas ahí alguna limitación. Pero no es ni mucho menos del calibre de otras limitaciones.
Soy paciente profano. Mi madre, hermana y yo, mucha artrosis de toda la vida. A mí en enero me quitan un carcinoma del recto. Encuentran también muchos nódulos por varias partes del cuerpo, hígado y tal. Y en septiembre me encuentran en la revisión un nódulo, pero que un carcinoma en el pulmón. Me lo han quitado por la paroscopia de esa. Me van a dar quimio. ¿Tengo muchas probabilidades yo de llegar al cáncer de hueso o no?
Pues con el de recto menos, con el de recto menos, es de los que no es de los que producen gran afectación, o sea, el del pulmón un poco más que el recto, porque el del pulmón es propiamente del pulmón.
¿Era carcinoma derivado de lo de...?
Ah, es una metástasis del pulmón. El recto no es de los que tienen más afinidad por el hueso comparado con todos los demás, pero eso no es imposible, o sea, quiero decir, cualquier tumor puede dar metástasis óseas, pero no es de los que más riesgo tienen. Eso no significa que nunca las vaya a tener, pero ya ve que ni aparecía en ninguna, por eso lo preguntará probablemente, porque no aparecía en ninguna de las listas, pero es por eso, porque no es de los que más.
Y una pregunta, todos esos nódulos que me aparecen por el cuerpo, podrían ser provocados porque mis huesos no absorben el calcio y he tomado cosas para la artrosis y todo eso. ¿Podría ser que no lo absorbieran los huesos y se fijaran en varias partes?
No me parece que...
Ver, si he tomado, por ejemplo, de eso de Tibrón, la beta de Tibrón y cosas de esas para la artrosis, todos esos módulos podrían ser que los huesos no lo absorban y se fijen en esos sitios.
No me parece que sea lo más probable, no creo.
No creo.
Probablemente es por la enfermedad, claro.
Gracias.
Nada.
¿Hay alguna investigación sobre otro tipo de tratamientos que no sean antiresorptivos? Es decir, tanto para la osteoporosis como para estos problemas se utilizan los bifosfonatos y lo que hace el calcio, ¿no? Actúan sobre los osteoclastos y es necesario añadir calcio y vitamina D, que se sabe que
un hueso bueno, quieres decir, que forme un hueso correctamente, ¿no? O sea, es a lo que te refieres. Ahí, bueno, habéis visto que dentro de lo que era la biología del hueso, ¿no? Que era, pues eso, un círculo, digamos, vicioso en el caso de que hay metástasis óseas y un círculo en equilibrio, ¿no? En el caso de que no. Ahí hay muchos mediadores, ¿no? Está la hormona paratiroidea, también hay mediadores, hay moléculas como los inhibidores de SARC que en preclínica se están utilizando, que también están implicados, digamos, en esa señalización entre la célula tumoral y osteoblastos y osteoclastos, y hay muchas cosas en investigación a ese nivel, pero cerca de la clínica de hoy en día, a día de hoy, no. ¿Vale? Pero en investigación se está investigando bastante en esta situación, incluso en si la administración de fármacos como denosumab o celodronato u otros tienen per se cierto efecto antitumoral, destruyendo las células tumorales, ¿no? Que eso sería muy interesante porque a lo mejor hay ensayos en marcha hoy en día en cáncer de mama, por ejemplo, de pacientes con alto riesgo de cáncer de mama. Sabéis que la mama tiene, pues eso, elevada afinidad por el hueso, ¿no? Si administrarles durante el tratamiento adyuvante de quimioterapia denosumab preventivo, en un futuro va a disminuir el número de metástasis óseas que tengan y las recaídas, ¿no? Esos estudios están en marcha. El estudio Dicker, por ejemplo, que algunas pacientes que yo tengo han participado en él, pues veremos a ver si administrado preventivamente mejora. A día de hoy no tenemos la respuesta todavía.
¿Las metástasis óseas es conveniente hacer ejercicio físico durante el tratamiento oncológico o no?
En general,
¿qué tipo de ejercicio físico combinado?
Ahí, lo que no se deben hacer son ejercicios de alto impacto, ¿no? O sea, que yo que sé que... Sí, que sea pegar mucho salto o demás, ¿no? Que y bueno, también, a ver, estamos generalizando, depende de dónde tenga uno la lesión, o sea, porque no es lo mismo tenerlo en una cadera que tenerlo en la liver vertebral que tenerlo en una escápula, ¿no? O sea, dependiendo de la localización de la metástasis, hay que hacer ejercicios que sean adecuados. Pero yo creo que el ejercicio, es que soy una creyente de esto, pero el ejercicio físico en el cáncer de mama en concreto, que es mi ámbito, pero en otros muchos seguro que también, cáncer de colon, cáncer de próstata, es vital, es vital, es vital.
Tenemos también una metástasis ósea.
Pero no está prohibido, de veras. O sea, lo que hay que hacer es ejercicios que no sean tanto impacto. Comentaba antes con una paciente mía que andaba por ahí que, revisando un poco el tema para hablar con vosotros hoy, había visto que la Sociedad Española de Oncología acaba de publicar una guía de cáncer de mama y ejercicio, y en concreto, pues revisándolo, no lo puse porque era un poco largo y era muy concreto del cáncer de mama, pero se habla de qué ejercicios o qué cuidados hay que tener. La podéis bajar de internet, yo creo, porque está libre. Cáncer de mama y ejercicio físico. Y buscáis en la página de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología, en la parte de la Sociedad Española de Oncología, en la parte de descargas para pacientes, creo que es, y allí lo podéis bajar y hablar en concreto de cáncer de mama y ejercicio, y hay un apartadito para pacientes con metástasis óseas. ¿Vale? Y quiero decir que el ejercicio es vital, de verdad, hacerlo. Aunque haya lesiones óseas, pues habrá que hacer otro tipo de ejercicio, habrá que caminar, habrá lo que sea. La natación es útil, el problema es que la natación, que eso sí que es una cosa que está un poco en el ideario colectivo y hay que tener cuidado, la natación no favorece el depósito de calcio en los huesos. Para que el calcio se deposite en los huesos tienes que caminar, tienes que tener impacto al caminar, hacer esas microfracturas, ¿no? Que remodelen el hueso. Entonces, si haces natación, que está fenomenal, hay que combinarlo también con caminar, que es un ejercicio fácil. Ahora, no me meto en si alguien tiene una lesión con riesgo de fractura a nivel de la cadera, que eso no es, por supuesto, el mejor ejercicio, ¿no? Pero así en general, hablando en general, vale. Pero el ejercicio fundamental, de verdad, vital. Y que no hay que venirse atrás solo por el hecho de que uno tenga una metástasis. O sea, hay que ver dónde está, preguntar a su oncólogo si realmente eso le impide hacer tal y buscar el ejercicio que es más óptimo. Lo que sí que es peor, de verdad, es quedarse sentado y transformar todo el músculo en grasa. Eso es nocivo, de verdad. A veces, pero lo digo porque esto es un poco tramposo, ¿eh? La fosfatasa alcalina en la presencia, cuando hay metástasis ósea se puede elevar y puede ser un marcador indirecto, pero ojo que la fosfatasa alcalina también puede ser hepática y el hígado graso a veces sube la fosfatasa alcalina, ¿no? Cuando veamos nuestra próxima analítica, si tenemos la fosfatasa alcalina alta, no nos agobiemos excesivamente, pues podemos preguntarle a nuestro oncólogo esto de dónde viene o esto es, ¿vale? Yo qué sé, los implantes dentarios a veces suben la fosfatasa alcalina cuando no se los acaba de hacer, aquello que implique remodelación, no es diagnóstico. Lo que yo he querido transmitir que el diagnóstico de la enfermedad ósea a veces es complejo, que requiere de muchas piezas de información para acabar de construir la foto definitiva, ¿vale? Si la fosfatasa alcalina es una pieza más, los marcadores tumorales son una pieza más, pero también hay tumores que no marcan y que puedo tener enfermedad ósea, ¿no? Y a veces es lo importante de la enfermedad ósea para ser exitosos en el diagnóstico es sospecharla. Por lo que nos cuenta el paciente y por lo que vamos viendo. A veces no es tan fácil de diagnosticar. Hay veces que canta enseguida en un rastreo óseo y hay veces que dices, es que yo creo que esto está ahí, pero no acabo de verlo y al final se acaba con el PET con el, y ahí lo tienes, ¿no? A veces no es tan fácil. Pero San PET no nos va a solucionar tampoco el problema, es que es así, que parece que... De hecho, hay lesiones muy blásticas que el PET a veces no las ve bien y las ve una gamma ósea, que es más fácil, ¿no? Sí. Ahora le resumo.
Me ha dado 5 días de y me ha producido un dolor muscular en el gemelo y en la parte posterior del muslo. ¿Eso es normal o puede ser un efecto secundario?
Pensad que... Sí, puede ser en parte efecto secundario. A ver, desconozco cómo estaba la lesión, si afectaba estructuras neurológicas y demás, ¿vale? Pero a priori en la cadera, pues probablemente no. Él dice que le han hecho radioterapia de la cadera durante 5 días y que tiene muchos dolores musculares en esa zona de atrás, ¿no? En la zona que está rodeando, digamos, probablemente en el campo de radioterapia. Hasta abajo.
Casi hasta el tobillo.
Hombre, tan hasta abajo. ¿Cuántos días hace que...?
Esto la semana pasada. Y me sigue doliendo todavía.
Es complicado, porque eso se sale un poco del campo de la radioterapia realmente, a menos que haya hecho como una especie de contractura como para evitar el dolor, ¿no? Que hemos caminado raro tal de esa pierna, que vaya la contractura hasta ahí abajo, es un poco raro, ¿no? O sea, para achacárselo todo a la radioterapia. Yo esperaría, si hace poco tiempo, yo esperaría un poco. Sabéis que la radioterapia lo que hace al principio, en el fondo es una quemadura, ¿no? Lo que hace es quemar, es inflamar, como si saliera una ampolla, ¿no? Y luego, poco a poco, la ampolla se convierte en cicatrices cuando realmente empieza a notar uno los efectos. Es decir, que no es inmediato, es un poquito a veces más a medio plazo. Y si en un plazo razonable de 10 días o así no hay mejoría, yo lo volvería a consultar. Ahora, siempre que a nivel, entiendo que a nivel de la columna no hay lesiones. A nivel de la columna no hay ninguna lesión que justifique eso. A nivel de la columna vertebral no hay lesiones óseas. Vale.
Es el pulmón que...
¿Qué ha hecho lesión? No oigo nada. Sí. Es que no oigo. A nivel de la lesión de la columna... Depende de, No, bueno, el ejercicio yo no creo que vaya a evitar que aquello vaya más, ¿eh? O sea, yo creo que el ejercicio nos puede ayudar, pues eso, a favorecer la reposición de hueso cuando tomamos fármacos que intentan reconstruir un poco el hueso, a fortalecer la musculatura que hay alrededor de la lesión para que supla un poco, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Los deportistas cuando tienen lesiones óseas intentan mucho, pues favorecer la musculatura que sostenga eso, ¿no? Pues yo que sé, hacer natación para una, pues ayuda a que toda la musculatura de la espalda me sostenga mejor la columna, pero no va a ayudar a la lesión ósea en sí. Eso, ¿no? Ayuda a colaborar, digamos, a que la ergonomía del organismo se mantenga mejor. Yo más en esa, más con respecto a las lesiones de columna, lo que sí que tendría, consultaría a mi médico, ¿no? Porque depende de la altura a la que esté la lesión vertebral, es si tengo riesgo de fractura, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de fractura que hay con eso para hacer deportes que no sean de alto impacto? Por ejemplo, los deportes en el agua, pues no son de alto impacto y te ayudan a fortalecer bastante la musculatura a nivel vertebral, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Ponerte algo que sea de... Y los estiramientos, rollo pilates y todo este tipo de cosas bien hechos y que si los lleva un profesional a veces vienen bastante bien, ¿no? Pero ponerme a correr, a hacer running, por ejemplo, pues a lo mejor no es lo más indicado, ¿no? En este caso. No sé si lo he contestado así más o menos. Vale. Sí.
Yo de la red social tengo prácticamente por todo, tenía prácticamente todo. Como digo, tenía porque ahora no sale, como con lo usando. Pero yo lo que sí que tenía son, que lo has hablado tú, contracciones musculares muy fuertes, pero aquí en las costillas, no saben de qué, pero que me dejaban sin respiración. ¿Eso puede tener con la columna o con algo?
Es difícil, o sea, quiero decir, así sin conocer el caso en concreto, me cuesta, ¿no? Porque hay veces que cuando se tienen espasmos musculares tiene más que ver con una alteración de los electrolitos, ¿no? Del calcio, del sodio, del potasio.
Cuando tomo el potasio, se necesita. ¿Ves? Yo
puedo
estar tomando potasio todos los días.
Pues depende del nivel de potasio del que partamos. El potasio, todo depende de si uno está tomando diuréticos, de si tiene insuficiencia renal, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso de dar una pauta general es difícil, sin ver una analítica y sin conocer cómo es un poco el resto de problemas que tiene el paciente, ¿no? Pero los trastornos hidroelectrolíticos producen calambres, en general, ¿vale? Algunos.
Una duda que me viene. ¿Estos medicamentos se utilizan en caso que la metástasis sea asintomático también? También.
No necesaria, porque lo que tratas es de reducir los eventos relacionados con el esqueleto y el dolor es uno de ellos. O sea
ya,
que.
Pero.
No sé. ¿Se pueden utilizar en metástasis asintomáticas? Sí.
Asintomáticas.
Sí.
No sé. ¿Actualmente se utilizan o se utilizan preferentemente otros medicamentos para absorber.
¿Qué otros medicamentos?
Por ejemplo, en próstata.
Eso sin duda, o sea, enzalutamida, cabacitaxel, cualquiera de estos. Claro, eso sin duda que hay que utilizarlos.
Es que yo he visto en un diagrama que este medicamento, por ejemplo, la R223, es para aquellos cánceres resistentes...
¿A castración?
A castración, sintomáticos.
Uh-huh. Ese sí, el radium sí.
El radium. Y los otros medicamentos que hemos enunciado
no tienen por qué ser sintomáticos. No tienen por qué ser sintomáticos, pueden ser sintomáticos o asintomáticos.
Puede ser
para tratar de evitar, claro, para tratar de evitar que sean sintomáticos.
Ya. Puede ser una combinación.
Eso es. Lo que pasa es que cuando son asintomáticos, muchas veces pues tienes que ver que están en el otro lado de la balanza, pues eso, la salud dental del paciente, cómo tiene su riñón, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, pues este paciente es un poco delicado para utilizar estos, un bifosfonato, ¿no? Pues prefiero esperar un poco, ¿no? A que la enfermedad pues tenga más síntomas y gane más con el uso de estos fármacos, ¿no? Eso puede ser. Siempre hay que poner, hay que ver los dos, o sea, yo siempre que hablo con pacientes me cuesta un poco, o sea, lo que quiero dejar claro es que cada caso es un mundo, o sea, hablamos de la individualización de la terapia molecular y tal, vale, pero es que la individualización de cada caso en función de toda la, como las otras enfermedades que tenga el paciente, de, pues eso, de la situación de la función orgánica que tengan, todo eso me puede llevar a tomar unas decisiones o tomar otras, y eso, el que mejor lo conoce es vuestro oncólogo, aquel al que le pidáis segunda opinión, y es importante que lo...
Pero
Sí, que o sea, es importante que conozcáis, por supuestísimo, las alternativas que hay, pero que a veces no se ha tomado esa decisión porque había algo en el otro lado de la balanza que me pesaba más, ¿no? Y que seguro que vuestro médico lo ha razonado en ese momento, ¿no? Es cuestión de preguntárselo el por qué sucedió, ¿no? Yo qué sé, yo tengo pacientes con una metástasis a lo mejor external, que sé que van a vivir mucho tiempo y que la metástasis external no les da dolor y no se va a producir una fractura external por caminar, o sea, el riesgo de fractura ahí es bajo, a las que a lo mejor todavía no les he puesto ningún bifosfonato. ¿Por qué? Pues porque cuando tenga más lesiones óseas, teniendo en cuenta que tengo un plazo de unos 2 años o así para ponérselo, creo que voy a ganar más, ¿no?, con el tratamiento. Y en cambio otras, a lo mejor, que son enfermedad muy agresiva, gente muy joven, ¿qué tal? Pues dices, voy a ponérselo porque tienen solo esa lesión, pues dices, yo creo que voy a ganar mucho más poniendo, bueno, vamos a ganar el paciente y yo mucho más poniéndomelo ahí. Entonces, no, hay que ser muy cuidadoso con la radicalidad a la hora de tomar estos mensajes, ¿no? O sea, que yo creo que es importante. Me están dando así como, me miran así como que tenemos que acabar. Pero si tenéis alguna duda, me paráis ahora y lo miramos, ¿eh?